Cambiemos totalmente de tema, Adriana.
Totalmente, faltan 15 minutos para las 9 de la mañana. Mira, se estima que 1.303 personas han muerto o desaparecido este año, estoy hablando del 2021, mientras intentaban ese peligroso viaje, travesía a través del Mediterráneo Central, incluyendo adultos, niñas, niños.
Sí, sí.
1.303 personas. En total, unas 22.825 personas han muerto o desaparecido en esa misma ruta desde el 2014. Desde el inicio de las actividades de búsqueda y rescate en 2015, Médicos Sin Fronteras ha enviado equipos médicos a bordo de 8 barcos de rescate, en ocasiones operando los barcos en asociación con otras organizaciones. El Geo Barents es el barco actual de búsqueda y rescate fletado por Médicos Sin Frontera, que comenzó a operar este año, en mayo de 2021. Juan Matías Gil es argentino, es jefe de misión del barco Geo Barents de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo y se dedica con su grupo precisamente a rescatar migrantes que intentan cruzar el mar para llegar hasta Italia. Juan, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, bien, gracias.
Gracias por recibirnos, gracias por este rato. ¿Cómo amanece hoy? ¿Cómo está el día hoy? Ya amaneció hace un rato largo para ustedes. Previo a la Navidad, ¿cómo está el Mediterráneo en este momento?
Bueno, estamos siempre nosotros a la búsqueda y a la espera. Desafortunadamente los cruces siguen sucediendo, lo decías anteriormente, ¿no? Desde el 2014 tenemos esta situación que ha tenido altos y bajos, pero nunca ha desaparecido, solo que se ha invisibilizado, se ha perdido interés y las personas continúan a cruzar el mar y desafortunadamente también a morir. Hay algunos que lo logran y otros que no, entonces seguimos estando presentes cuando no seríamos nosotros, ¿no?, los responsables de preservar la vida en estos tratos de mar o de fronteras donde gente busca una oportunidad distinta en un lugar distinto a sus hogares.
Claro. Juan, ¿cómo es la operativa de ustedes con el barco? Es un barco de buen porte. Ahora no, te voy a preguntar sobre él, pero ¿cómo hacen ustedes esa operativa? ¿Salen a buscar? ¿Esperan que alguien les diga que hay una barcaza en el mar? ¿Cómo es la operativa?
Nosotros navegamos en aguas internacionales al norte de la Libia, sabiendo que hay partidas de 3 o 4 puntos de la costa libia. Esto da la experiencia. Normalmente cualquier barco en peligro se comunicaría con un centro de coordinación marítima que vería quiénes son los barcos en las proximidades y alertarlos para que vayan a ayudar. Esto de acuerdo a la ley internacional marítima. Esto hoy no sucede y hay un vacío institucional grande. Se ha creado una guardia costera libia que no está a la altura de las circunstancias de coordinar las emergencias en mar, y lo que antes en este espacio de aguas internacionales lo hacía la guardia costera italiana ha quedado vacante, digamos, ha quedado un gran hueco. Entonces hoy estos barcos, hay distintas maneras de encontrarlos. Una, que los miramos, los encontramos directamente haciendo guardias, ¿no?, con binoculares. Otra, que ellos muchas veces los traficantes le dan un teléfono, entonces llaman a una red global que alertan de estos barcos en peligro, y esta red global llama a las autoridades competentes y al mismo tiempo nos alertan a nosotros con alguna ubicación aproximada y ahí nos acercamos. Y la tercera fuente de información es que mismo como nosotros estamos en el mar, hay dos organizaciones que tienen vuelos, unos aéreos muy muy pequeños, que hacen lo mismo que nosotros, una búsqueda activa en el mar. Entonces cuando ellos localizan a alguien, alertan a las autoridades y también a la flota, ya sea civil como nosotros, pero también a los barcos comerciales que están en las proximidades, para salvaguardar las vidas de estas personas y recuperarlos, rescatarlos y traerlos a bordo en un lugar más seguro de donde ellos están, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de barcos que no están preparados para hacer estas travesías, estamos hablando de gomones de 4 metros con 60 personas o de 9 metros con 150 personas o de barco de madera con 400 personas. Entonces nadie se atrevería a subir ahí, mucho menos sin conocer nada del mundo marítimo, mucho menos sin saber nadar y sin chaleco salvavidas, ¿no?
Claro, entonces, Juan, la distancia que ellos tienen... Claro, la distancia que ellos tienen que recorrer son unos 650 kilómetros, ¿no? De la costa de Libia a Sicilia.
Sí, aproximadamente, sí.
Claro. ¿Y ahí cómo es el Mediterráneo en esa zona? ¿Y en qué momentos del año es aún peor?
Sí. Bueno, en general, obviamente, el Mediterráneo, podemos ver fotos en julio, agosto, que parece una piscina. Y lo que sucede en esta época del año, que a diferencia del verano, que hay 25 días de buen tiempo y 5 días de marejado, de mar agitado, ahora en invierno sucede lo contrario. Hay poquitos días de buen tiempo que permiten las salidas de la costa a estas embarcaciones, y muchos otros que el mar, hasta mismo para nosotros, en nuestro barco tiene prácticamente 80 metros, sufrimos mal de mar, porque obviamente se mueve con olas que llegan a 5 metros de altura. Entonces el peligro en invierno aumenta, porque salen en esos días de buen tiempo, pero el mar se deteriora muy rápidamente. Entonces hoy el mar está calmado, salen y mañana tienen olas de 3 metros. Obviamente no están preparadas esas embarcaciones para navegar.
¿Quiénes son los que se arriesgan a cruzar el Mediterráneo? Por supuesto, bueno, saliendo de la pobreza, la persecución, etcétera, pero hay, me imagino, mil y una historias que te has encontrado en estos años de trabajo. ¿Quiénes son?
No, sin duda, son toda gente. Yo creo que el factor común es que toda gente que no dejaría su lugar si esta situación no los empujara a hacerlo, ¿no? Después las causas pueden ser variadas, como guerras, cuando vemos personas de Siria, de Afganistán, de Yemen, vemos dictaduras crueles cuando vemos de gente de Eritrea, o también situaciones muy complicadas con etíopes, vemos gente de subsaharianos que tal vez no escapan de la guerra, pero sí de una situación económica muy difícil. El cambio climático también les está pegando duro, el COVID tuvo una afectación muy grande en las economías locales, porque las remesas que solían llegar no lo han hecho el año pasado. Entonces hay una amalgama muy grande de personas, pero como decía antes, nadie deja su hogar con la felicidad de hacerlo, ¿no? Sino es fruto de una necesidad externa.
Claro. Y en cuanto hablábamos de la operativa de ustedes, ¿no? Están a bordo del barco, se acercan a esas barcazas. ¿Cuántos tripulantes tiene ese barco? Un barco de buen porte, ¿no? ¿Y con qué te encontrás? Gente con, en algún momento deshidratada, en otros con hipotermia. Contame eso.
Mira, nuestro barco es uno de los más grandes, tal vez, y tenemos 38 tripulantes. Estos se componen de tripulación profesional que gestionan el manejo del barco. Tenemos un equipo de 10 personas que son los socorristas, los que efectivamente hacen los rescates y los que vemos que bajan en los gomones, en las lanchas, y hacen el traslado entre los barcos en peligro y nuestro barco más grande. Y después tenemos un grupo de trabajadores humanitarios, entre ellos un equipo médico, enfermeras, psicólogos, ginecólogos, etcétera, gente que se ocupa de la comunicación, gente que se ocupa de la logística, porque implica un gran esfuerzo logístico en el barco, con todos los servicios que le daremos después, además de la atención médica, la comida, la ropa, ropa limpia, ropa seca, servicios sanitarios, comida, etcétera. Entonces eso implica un 24 horas de estar atendiéndolos. Y desde el punto de vista médico, lo que vemos, obviamente, todo lo que es ligado al mar, deshidratación, mal de mar, enfermedades cutáneas por el hacinamiento que sufren, no solo en este viaje, sino lo que les ha sucedido hasta el momento de llegar a tomarse el barco. y muchas víctimas de violencia, todo lo que han pasado en sus rutas y sobre todo en Libia, de violencia física y psicológica. Yo creo que el 100% de las personas sufren un gran trauma, algunos agudos de situaciones que han vivido recientemente, y todos ellos en toda su ruta migratoria, que obviamente no ha sido un viaje de placer. Okay. Entonces la atención es permanente y muy muy de cerca, ¿no?
Claro, ellos pagan además, por los traficantes les cobran por subirse a la barcaza.
Sí, sin duda, esto es un negocio, un círculo vicioso, donde ellos en cada tramo que hacen desde sus países para cruzar sus fronteras, para cruzar un río, para cruzar el desierto del Sahara, para encontrar un barco, cuando los llegan a Libia los detienen, secuestros extorsivos, llaman a sus familias para que les tiren dinero y los liberen, llegan tal vez a centros oficiales de detención del gobierno libio, que también tiene que pagar para salir hasta que encuentran un traficante.
Mucha corrupción,
y colocan una baja. Y al mismo tiempo hoy Europa e Italia está pagando, está manteniendo este cuerpo que es la Guardia Costera Libia, que básicamente están pagados para interceptar a las personas en el mar y volver a la costa libia, alejar el problema de la migración lo más lejos de las fronteras terrestres europeas. Y esto contribuye al círculo de negocio del que me preguntabas antes. Sí. Vienen interceptados, vuelven a ser detenidos, ¿no?, en centro de detención, después los liberan, siempre pagando, hasta que encuentran otro barco y vuelven a salir. Entonces hoy encontramos gente que ha intentado esta travesía 5 o 6 veces, significando que ha pagado cada uno de estos intentos. Claro. Entonces, el que paga con estas políticas migratorias europeas es el mismo migrante, ¿no? Que sí. Termina pagando económicamente mucho más, y todas las aberraciones desde el punto de vista de derechos humanos que están expuestos en cada día.
Juan, cuando ustedes hacen el rescate, ¿lo llevan a la costa italiana?
Sí, nosotros lo llevamos a un lugar seguro, siempre siguiendo la ley marítima internacional, que dice que el rescate termina cuando dejas a las personas en un lugar seguro.
Claro.
Entonces el lugar seguro sigue determinados requisitos, que es donde su vida no corre más peligro, donde no tiene peligro de persecución, muerte o riesgo de su salud, y donde sus servicios esenciales pueden estar garantizados. En este caso, en esta ruta sería el primero Malta y después Italia. Malta hoy no está respondiendo a sus obligaciones internacionales, entonces por default continuamos al lugar más cercano para no perpetuar el sufrimiento de las personas. En este caso es Italia, y es el que, pasado algunos días, tampoco lo hacen tan automático como se debiera, nos asignan un puerto y desembarcamos a la gente esperando que sean propiamente acogidas y que todos los servicios necesarios sean garantizados.
Claro. Juan, ¿dónde estás ahora?
Estoy en Roma.
En Roma.
Obviamente, y estoy esperando que el barco, en cuanto el barco vuelve, esperamos para Navidades, siempre mirando el clima, el servicio meteorológico en el mar, y puedan hacer más rescates. Estimamos que tal vez en una semana estarían llegando a Sicilia normalmente, y es ahí donde yo los encuentro.
Muy bien, muchísimas gracias por este rato, y por supuesto seguimos en contacto, siempre lo hacemos con Médicos Sin Fronteras, que tiene en diversas partes del mundo desplegado su gente, ayudando a los que más lo necesitan, a los migrantes. Estuvimos hace unos días hablando por la frontera de México, además, así que siempre en contacto con ustedes. Muchas gracias.
No, muchas gracias a usted por la difusión. Que tengan un buen día.
Que pases bien.